Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Desde hoy, más de la mitad de los vecinos de Osalnés permanecen bajo restricciones especiales por coronavirus. Hoy comenzaron las limitaciones de aforo en comercios, locales de hostelería y otros establecimientos de Meis y San Xenxo después del aumento de contagios en las últimas tres semanas. En cambio, Vilaboa sale de ese listado por su buena evolución. Se mantienen Pontevedra, Poio, Marín, Vilanova y también Vilagarcía. Con la inclusión de Meis y de San Xenxo y con la salida de Vilaboa, son siete ahora mismo los ayuntamientos con restricciones en nuestra área sanitaria. A la 1:10 no te pierdas la entrevista que tendremos con uno de los miembros del Comité Clínico de Expertos para conocer la realidad especialmente en Arousa. Estás escuchando Herrera en COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM. Mi nombre es Pablo Romero, Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido y vamos ahora con un primer avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Conocemos más noticias de actualidad local y lo hacemos con Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Bueno, pues además de estar muy atentos a esa entrevista con uno de los miembros del comité clínico que asesora a la Xunta en cuanto al control de la pandemia, en nuestro informativo de mediodía en Pontevedra vamos a repasar también la situación sanitaria en los centros educativos. Según los datos oficiales de Sanidade, el colegio con más casos y con aulas cerradas es el colegio de Mosteiro, en Meis, con 4 positivos. También tienen aulas en cuarentena el colegio de Barcelos, aquí en Pontevedra, y 3 escuelas infantiles, la de Pontevedra de Aparda, la de la Casa do Mar en Marín y otra clase cerrada en la escuela infantil de Tenorio. En el caso del colegio de esta parroquia, que de Cerdedo Cotobade, hay 2 alumnos que han dado positivo, pero no tienen ningún aula cerrada. La directora del CEIP de Tenorio, Beatriz Blanco, nos contaba cómo habían informado a las familias y aclarado una duda sobre el protocolo.
Las familias muy bien, la comunicación muy bien. No, en primer momento ya avisamos a todo el mundo lo que estaba pasando en el centro. O profesorado tamén moi ben. Por exemplo, no protocolo da consellería, pon que no caso de sintomatoloxía, as familias dese alumnado ten que quedar na casa dos segundos. A ver, nos pensábamos que as familias das familias tiñan que quedar na casa, o sea, es decir, un afectado. Ese afectado, hai unos rapaces que guardan cuarentena, que son los que están alrededor de él. Pensábamos que las familias también tenían que guardar cuarentena, las familias dos segundos. Bueno, después lo aclararon, ya nos dijeron que no, que las familias de los contactos no tenían que ser.
Se ha entendido, yo creo. Si has estado en contacto con un positivo, tienes que hacer cuarentena. Pero si has estado en contacto con un contacto de positivo, entonces no. A las 2:20 vamos a escuchar también al director del Colegio San Francisco de Vilagarcía, que tiene 4 positivos, como en el Cole de Mosteiro, pero en este caso no han tenido que cerrar aulas. La explicación en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra.
Eso será a las 2:20. Primer día del mes de octubre que, a menos que nos digan lo contrario desde Meteo Galicia, se presenta lluvioso. Hablamos con Ana Laje de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En estos momentos no llueve en la ciudad de Lérez. ¿Se mantendrá la situación para la tarde?
Bueno, pues sí, la verdad, durante la tarde lo que esperamos son cielos con intervalos nubosos. Si hubiese alguna precipitación, que puede haberla, en todo caso de carácter débil y ocasional, de corta duración. Esta es la situación, ya será hacia la noche, durante la noche, cuando sí que ya tendremos progresivamente el paso de un frente que dejará cielos cubiertos y lluvias de intensidad entre moderada, pero con momentos de lluvia fuerte. Los vientos también irán aumentando en intensidad durante el día y ya serán fuertes por la noche.
¿Y qué previsión tenemos ya para mañana?
Pues para mañana en Pontevedra, pues un día de cielos con intervalos nubosos, con chubascos intermitentes de intensidad entre moderada y fuerte. No nos debería sorprender incluso que alguno de esos chubascos fuese acompañado por el aparato eléctrico o incluso granizo. Y en cuanto a las temperaturas, pues en descenso con máximas sobre los 19 grados.
Este es el tiempo que tendremos en Pontevedra y comarcas para las próximas horas y que hoy nos ha hecho llegar Ana Laje desde Meteo Galicia. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
12:35 del mediodía, sigues escuchando Herrera en COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM y vamos ahora a seguir hablando de nuestros centros educativos porque el lunes de la semana que viene, el lunes día 5, va a comenzar a prestarse el servicio del comedor escolar y también del Plan Madruga en los colegios de Pontevedra y de Marín que gestiona la FAMPA.
Tras reunirse con el vicepresidente de la Federación Provincial de AMPAs de Centros Públicos, el gobierno local de Marín ha anunciado que colaborarán con las familias. Van a subvencionar el comedor con 10 euros por niño al mes.
La alcaldesa marinense María Ramallo y la edil de Educación Marían San Martín han firmado este compromiso por parte del concello. Hablamos con una de ellas, Marían San Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué acuerdo ha llegado el concello con la FAMPA?
Bueno, pues mantenemos las mismas líneas de colaboración que el año pasado y a mayores, bueno, pues también lo vamos a hacer con un colegio que el año pasado tenía el comedor, pero no lo tenía a través de la FAMPA, sino lo tenía gestionado directamente con ellos por el AMPA. Y entonces también vamos a hacer la ayuda extensible a ese colegio. Y a mayores ponemos en funcionamiento el comedor del Sequelo, gestionado también por la FAMPA, que el año pasado, pues también por falta de demanda, pues no estaba funcionando.
¿Cuáles son los colegios adscritos a este compromiso?
Pues es el Grupo, la Laje, el Sequelo, Seijo y Ardán. Y luego a mayores el Carballal.
A principios de semana el presidente de la FAMPA, Rogelio Carballo, decía aquí en COPE que esperaba un aumento de unos 25 euros de sobrecoste por cada niño. ¿Marín aportará parte de ese precio, de ese aumento?
Pues nosotros mantenemos la ayuda que habíamos hecho el año pasado, que son 10 euros al mes por niño. Y bueno, la verdad es que hay un aumento significativo en el precio de los comedores gestionados por la FAMPA. En el caso del colegio del Carballal no tiene ese incremento. Sigue siendo gestionado directamente por el AMPA y, uh-huh. Y bueno, pues los precios siguen siendo los mismos que los del año pasado. La verdad es que, bueno, hay que tener en cuenta que la FAMPA gestiona un número grande de comedores. Y bueno, lo que a unos colegios le beneficia, a otros le perjudica y a veces al contrario, ¿no? Nosotros tenemos colegios con poca demanda de comedor, hay centros de menos de 10 niños en el comedor. Entonces, bueno, pues eso también hace que si no hay demanda, pues el servicio también incrementa el precio, porque el precio fijo de lo que es el menú pues es lo mismo, pero claro, los gastos se incrementan, el transporte pues no es lo mismo llevar 4 menús que 15 o que 20 y el monitor o monitora que tiene que cuidar a esos niños pues no es lo mismo, o sea, va a cobrar lo mismo, pero no es lo mismo que esté pagado por 4 niños que por 15, por ejemplo. Entonces, claro, entendemos perfectamente que haya un incremento también y que le afecta a Marín en este sentido porque, bueno, no tenemos mucha demanda.
Se esperan que con el avance de las semanas a lo mejor haya un aumento más de padres que demandan este servicio en sus colegios.
Pues sí, la verdad es que eso puede ocurrir. También, por ejemplo, en el colegio del Carballal empezaron la primera semana pues con 16 niños y ahora están en 40, o sea que bueno, uh-huh. Puede ocurrir. Pero bueno, la verdad es que por la experiencia de años anteriores no es que haya una demanda muy grande de comedores. Lo que sí nosotros le pedimos a la FAMPA que el precio de ese menú que se revise pues dentro de un mes o en la primera evaluación, al inicio de la segunda evaluación, que se revise ese precio porque evidentemente lo que hablamos, si hay más demanda pues los gastos a repartir entre más niños podría beneficiar un poco a las familias y podrían volver al precio de inicio que tenían el año pasado, claro. Que la verdad es una diferencia considerable.
Claro, eso también es lógica, esa petición. A día de hoy, ¿cuántos son los niños que se prevé que hagan uso del comedor escolar en Marín?
Pues alrededor de sobre 80 niños. Ahora mismo tenemos eso, sobre 80-85 niños.
Por otro lado, ¿se va a mantener esa subvención completa del comedor en los casos que vienen derivados del apartado de servicios sociales?
Sí, eso ya lo llevamos un poco pues por otra vía, ¿no? El caso de familias con una necesidad, pues ya que se pueda acreditar pues porque tienen pocos menos recursos, y entonces, bueno, pues al final esos los ya hace años que venimos pagándolos nosotros de forma íntegra. Eso lo vamos a seguir haciendo así, y más en estos, bueno, pues en estos momentos que la crisis sanitaria viene acompañada de una crisis económica. Entonces, bueno, pues la verdad es que a día de hoy se están estudiando algunos casos más que se le requirió documentación a algunas familias, pero bueno, ya tenemos alrededor de 10 familias o así que van a estar beneficiadas con esta ayuda.
Marín es uno de los ayuntamientos de la zona de Pontevedra que tiene restricciones especiales por el coronavirus. ¿Cómo está afectando la pandemia al nivel educativo? ¿Son muchas las clases que permanecen cerradas?
Pues no, que nos conste, a día de hoy solo hay una clase cerrada, el resto, pues en principio, aunque hay niños que pueden estar afectados en algún centro educativo, por lo que nos dicen, son niños que no que deben estar en secundaria, entonces no comenzarán la clase. Bueno, pues
todavía no habían comenzado
positivos y claro, no habían comenzado el curso, entonces bueno, no afectó al resto de la clase. Hay que cruzar los dedos y que bueno, que los datos vayan siendo bueno, ajustados, ¿no? Que podamos desarrollar el curso con la mayor normalidad posible.
Pues de momento se está tratando en todos los concellos del área de Pontevedra que así sea, pese a las restricciones especiales, mejoran los datos en los últimos 3 días. Hoy hablamos de educación con la concejala de este área en el concello de Marín, Marian San Martín. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
De un concello como Marín, que favorece la conciliación familiar-laboral sufragando parte de los gastos del comedor escolar, a otro que apuesta por el comercio local. En Poyo, hoy es día de hacer balance de la campaña Poyo Confía.
Este mediodía han participado en una rueda de prensa los concejales de promoción económica y de turismo, además de empresarias que consiguieron el sello Negocio Seguro. Y una de esas empresarias es Loli Otero. Ella es la propietaria del centro de jardinería Aires da Terra. Loli, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boas tardes.
E cal foi para ti o maior acerto da campaña Poyo Confía?
Pois a verdade é que o maior acerto por parte do concello foi contratar a xente, aos profesionais que contratou, porque a verdade son moi bons profesionais.
Axudaron vos coas dúbidas sobre esta nova normalidade?
Sí, porque ao final hai moitas noticias falsas, hai moita dúbida, esta xente axudou a resolvelas.
Claro, porque unha cousa son as normas que aparecen no BOE ou no Diario Oficial de Galicia e despois a realidade de cada centro.
Claro, é totalmente distinto. Nos, por exemplo, eles axudarnos a facer un recorrido polo viveiro para que a xente non se cruzase nos pasillos, poder ter esa distancia de seguridade.
Que foi o máis complicado para vos en adaptarvos a esta nova normalidade?
O máis complicado quizá foi pois separar máis os pasillos, ter unha persoa constantemente limpando, desinfectando as zonas na que poida tocar a xente os produtos ou o mostrador, que hai que estar seguido desinfectando. Entonces claro, perdes máis tempo, pero é o que nos toca.
Este personal que apoia os comerciantes locais no concello de Poyo, tamén vos resolveron agora dúbidas cando Poyo entrou en novas restricións especiais e tivestes de novo que contabilizar os aforos e reducilos?
Sí, eles están pendentes, todo o que poida sair novo, pois enseguida te mandan un mail ou te informan, enseguida nos avisan.
É unha tranquilidade, non? Porque cando se aproban estas medidas, aparecen publicadas a última hora da tarde para entrar en vigor xa o día seguinte, case un experta xa con cambios, é complicado estar o día.
É difícil, sí, a verdade que é moi difícil, pero bueno, querendo todo se pode, aí estamos.
Ademais, no voso caso, conseguistes ese selo de negocio seguro que elaborou o propio Concello de Poio?
Sí, no noso caso, sí. Xa digo, fixemos un recorrido para que houvese esa distancia de seguridade, a xente pois ter máis pasillos dos que había para non cruzarse entre sí. Despois a limpeza que temos, que xa digo, estamos seguido limpando o mostrador, limpando as cousas que poida tocar o cliente. Entonces, sí.
E a clientela, que comentarios vos fai dos cambios?
Nada, a xente, a verdade, está contenta porque ve que, polo menos, ou intentamos por todos os medios conseguir pois que eles se sintan seguros, que ao final é o importante.
Hoxe facemos balance do programa Apoio Confía, falamos do mellor, mellorarías algo? Tes algunha petición?
A verdade é que non, eu estou moi contenta tanto co programa Apoio Confía como coa xente que contrataron, e a verdade neste caso co Concello, porque creo que están facendo un sobreesforzo por parte deles, porque entendo que isto é un extra que non estaba nas partidas do Concello.
Todo suma para poder apoiar os comerciantes, que falta vos fai. Non sei no voso caso, neste centro de xardinería, como baixaron as vendas? Foi peor na desescalada e agora un pouco mellor?
Nos, a ver, como casi todo o mundo, tivemos que estar pechados ese tempo que nos dixeron, 2 meses, pero despois, a verdad, a xente portouse moi ben, temos uns veciños fantásticos, e a verdad remontamos, o que se perdeu remontouse.
Entón, que grau de optimismo manexas o día de hoxe?
Nos, a verdad, estamos moi contentos co ano. Non sei como se terminará, non sabemos o que vai pasar, é todo unha incertidumbre, pero claro, a verdade é que estou moi contenta porque nos conseguimos remontar todo o que se perdeu en 2 meses. Agora hai que esperar.
No confinamento vías as cousas igual máis negras do que foron despois na realidade?
Sí, claro, está claro. Ademais, eu non saber, as dúbidas de que pode pasar, que vai pasar. O non saber é difícil.
Pois sí, moi difícil de xestionar toda esta incerteza da nova situación sanitaria. Hoxe falamos coa propietaria do Centro de Xardinería Aires da Terra. Loli Otero atendeu a chamada de COPE para facer balance deste programa Apoio Confía. Loli, moitas gracias.
Moitísimas gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y echamos una ojeada también al futuro, vamos a ser optimistas, porque la organización del Atlantic Fest de Vilagarcía calienta motores ya para su edición de 2021, tras la reinvención forzosa de la edición de este 2020 por la pandemia del coronavirus. Han presentado un vídeo documental de la mano del grupo musical León Benavente, que pone en valor el territorio, la gente y también la gastronomía local. Una pieza audiovisual llamada Atlantic Sessions, que ha sido presentada por el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, junto a la directora del Atlantic Fest, Susana Laya. Ella decía que es ver a través de los ojos de la gente que visita Vilagarcía la experiencia de ver la ciudad por primera vez. Para ello han contado, como decimos, con la colaboración del grupo León Benavente, que hace un recorrido por la ciudad conociendo los productos y la gastronomía local y visitando diferentes lugares como la isla de Cortegada. Laya también ha presentado y ha explicado que la organización trabaja en esta próxima edición de 2021 del festival, tanto en su estructura habitual de conciertos como pensando también en un plan B en función de cómo evolucione la pandemia. También estamos pendientes de cómo evoluciona el tiempo en lo meteorológico, porque las provincias de A Coruña y de Pontevedra y también las montañas de Lugo y de Ourense tendrán este viernes aviso amarillo por lluvias que pueden superar los 40 litros por metros cuadrados en menos de 12 horas. En concreto, aquí en las Rías Baixas, debido a las lluvias, el aviso amarillo será hasta las 3 de la tarde. Ahora nos acercamos a la 1 menos 10 del mediodía. Sigues escuchando Herrera en COPE desde Pontevedra porque seguimos contándote todo lo que te interesa en tu COPE más cercana hasta la una del mediodía.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes a los oyentes que nos escuchan en el 106.4 y en el 96.7 de FM. Escucháis Herrera en COPE Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y está también con vosotros Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, desde las 12:30 hemos hablado en el 96.7 de la inclusión de Macy de Sanxenxo en ese listado de ayuntamientos con restricciones especiales por el aumento de contagios de coronavirus.
Sí, y en la otra cara de la moneda, Vilaboa, que sale de esta lista por la buena evolución de la pandemia en la última semana.
Vamos a buscar respuestas, especialmente a los aumentos de casos en Arousa, con el doctor Manuel Vázquez Lima, miembro del Comité Clínico del COVID y presidente de SEMES, la Sociedad de Urgencias y Emergencias. Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
Con esta situación, más de la mitad de los vecinos de Osalnés tienen ahora mismo restricciones especiales tras esa inclusión de Macy de Sanxenxo. ¿Comparten la misma casuística o son escenarios diferentes en estos dos casos?
Comparten la misma casuística. El brote del Salnés se inició aproximadamente hace una semana y lo que ha ido es incrementando la incidencia acumulada en determinados concellos dentro de la zona del Salnés, particularmente Vilagarcía, Vilanova, desde hace ya unos días, y en estos momentos también lo que es Meis y Sanxenxo. Muchos de los casos tienen su origen en el brote que hubo en la empresa avícola y, sobre todo, en las cadenas secundarias que se generan posteriormente. ¿Qué le llamamos esto? Se lo explico en un momento muy rápido para que yo creo que me entenderá. Uh-huh. Una vez que tenemos un caso en una empresa o demás, habitualmente pues tiene esas reuniones a veces sociales, familiares y demás que genera cadenas epidemiológicas secundarias y extiende los contagios sobre la zona. Por eso insistimos tanto a veces en el tema de las medidas de seguridad, ¿no?, y de prevención de contagios, que es el uso de mascarilla básicamente en esos entornos que a veces parece que no tienen riesgo porque a veces nos traiciona el subconsciente, ¿no? Pensamos que porque estemos con unos amigos, pues ¿cómo me va a contagiar mi amigo? La amistad no previene el contagio, lo previene la mascarilla, ¿no? Y yo creo que este es el punto en el que estamos en estos momentos en el Salnés, bajo una vigilancia estricta y haciendo un seguimiento de estos concellos y, por supuesto, de toda la comarca.
¿El nivel de riesgo de contagio es superior ahora mismo en Osalnés a la media gallega?
Sí, la incidencia acumulada en estos momentos, en estos concellos de los que estamos hablando, la incidencia acumulada es el número de casos dividido por la población. La incidencia acumulada en estos concellos que les estoy comentando está aproximadamente 20 puntos por encima de la media gallega. Sí. Uh-huh. En algunos de ellos próximos a los datos que también tenía Pontevedra, Poyo y Marín, que era otra de las zonas donde había restricción, ¿no?
Sobre la comarca araucana se han puesto todos los focos de atención en esta última semana, recrudecida por ese brote de Abigal de la planta de Cambados. ¿Hay algún ayuntamiento más de Osalnés que esté ahora mismo en vigilancia por las autoridades sanitarias?
Nosotros, en el momento que salta una alarma en una comarca, vemos datos de todos los concellos que forman esa comarca. Es decir, nosotros estamos haciendo un seguimiento, por supuesto, de la isla de Arosa, de Ribadumia, de Ogrove, de todos los concellos de Meaño, de todos los concellos que forman la comarca de Osalnés. Pero hemos decidido tomar medidas restrictivas porque los datos epidemiológicos son más preocupantes en estos concellos, por eso se toman unas primeras medidas. No quiere decir con ello que no tengamos monitorizado los datos de los otros concellos. En estos momentos no es necesario tomar medidas restrictivas, por ejemplo, en Ogrove, pero vamos, estamos haciendo un seguimiento. Dos veces a la semana tenemos como mínimo reunión y vamos viendo cómo es la evolución del brote, evidentemente, en cada uno de los concellos que forman esa comarca.
¿Se vigila la situación de todos esos municipios, Ogrove, Illa de Arousa o Ribadumia? ¿Por el momento se salvan de esas restricciones especiales? Hoy se va a informar a las 2 de la tarde a los alcaldes sobre la situación epidemiológica en sus ayuntamientos. Tras unos días con datos a la baja en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, ¿es de momento pronto para hablar de una tendencia estable?
Sí, diferenciaría dos cosas, aunque el área sanitaria es área sanitaria Pontevedra-Salnés, diferenciaría el brote de Pontevedra, comarca de Pontevedra, del brote de la comarca del Salnés. Uh-huh. El brote de la comarca de Pontevedra, como bien sabe, lleva aproximadamente 15 días con medidas de restricción y en estos momentos, con mucha precaución, la incidencia acumulada en la incidencia 7 días está disminuyendo progresivamente, es decir, las medidas están dando resultados. Cuanto mejor las cumplamos, mejores resultados dan, pero ciertamente se observa el inicio, digamos, de decaimiento de la curva del brote de Pontevedra. El del Salnés es otra consideración, porque el del Salnés es mucho más reciente, ¿no? Es de aproximadamente hace 7 días y en estos momentos las medidas no han tomado ni efecto. Y lo que estamos viendo es un crecimiento progresivo, lento pero progresivo. Espero poder decirle dentro de 10 días o una semana que empezamos a ver que la curva va hacia abajo en la zona del Salnés. Por lo tanto, son, digamos, dos brotes diferenciados en la escala de tiempo, con lo cual su comportamiento es diferente, ¿no?
Situación distinta por el tiempo y también por la situación sanitaria la que tenemos en la zona de Pontevedra con respecto a la zona de Salnés, con ese brote en activo a día de hoy. Más allá de las restricciones conocidas que se refieren a la reducción de aforos en comercios, en locales de hostelería y en otras dependencias, ¿cree usted que las medidas de cierre de parques infantiles al aire libre, por ejemplo, que están tomando algunos concellos de motu propio, es necesaria o adecuada en estos tiempos?
Evidentemente contribuye a disminuir la transmisibilidad del virus, eso no hay ninguna duda. Pero más incluso que el cierre de los parques infantiles, me gustaría volver a reincidir en lo que le comentaba anteriormente, esas uh-huh. medidas de protección individual, ¿no? Es decir, creo que la mejor forma de mostrarle el respeto hoy por hoy, en la circunstancia en la que estamos en este país, hacia un amigo o demostrar cariño hacia un familiar que hace tiempo que no vemos, es ponerse la mascarilla, ambos. Yo creo que esto es el punto clave, ¿no? Cuando hacemos esas cosas ordenadamente, muy claramente disminuye la intensidad de los brotes en esa zona.
La clave es que no nos confiemos, en definitiva, ¿no, doctor?
Sí, sin ninguna duda. La circunstancia actual nos lleva a estar como estamos. Contener un brote no es una cuestión solo de intervienen las autoridades sanitarias o la política sanitaria, sin ninguna duda, intervienen los medios de prensa muy activamente, pero el grueso de parar esta situación corresponde a todos los ciudadanos, a todos nosotros. Es imposible contener la extensión de un virus si no colaboramos entre todos para intentar parar la extensión de estos contagios, ¿no? Este es el punto clave en una situación de pandemia como la actual.
Y ya por último le quería preguntar precisamente por ese brote de Abigail, ¿hay novedades al respecto de los casos activos?
Sí, los casos activos en el área del Salnés, ayer hubo un pequeño descenso, pero probablemente tengamos un nuevo repunte. Y hasta el día de ayer el número de casos ha ido aumentando. Con respecto a la empresa, el número de contagiados, si la cifra no me engaña, creo que era exactamente 110 hace exactamente 24 horas, que fue el último dato que manejamos sobre la empresa. Y sé que se estaba sometiendo a procedimiento de desinfección la empresa y evidentemente a revisión completa del protocolo COVID. Y esta es la circunstancia que yo conozco en estos momentos.
Pues en un día en el que hoy conocemos todos la entrada de Meis y San Xenxo en ese listado de ayuntamientos con restricciones especiales por la COVID, hablamos con el doctor Manuel Vázquez Lima, miembro del Comité Clínico del COVID y presidente de SEMES. Muchas gracias por atendernos en un día complicado como el de hoy. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a ustedes por la labor que hacen, que es, ya le digo, es clave también para intentar entre todos parar esta pandemia.
COPE Pontevedra.
Y turno ahora para la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, San Xenxo y Salnés.
Que esta tarde el rey Felipe VI inaugura la segunda edición del Foro La Toja.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en San Xenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense de Zoito en San Xenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
A la 1:20, no te pierdas la entrevista que vamos a tener con el alcalde de San Xenxo, con Telmo Martín, uno de los dos ayuntamientos que entran en esas restricciones especiales, los dos en la comarca de Osalnés, San Xenxo y Meis. A la 1:20, más detalles, ahora escuchas Mediodía en COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.